de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco. Tiemblo cada vez que canto mi verdad. Porque me empuja el viento y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad.
Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota.
Hermano, a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo, y estas ganas locas de soltarlo, para cambiar esta vida de perro, para vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Por necesidad. Canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo.
Esta es la propuesta musical de Pascual Canteno, mejor conocido como Muerdo, un cantante, compositor y poeta español que nos presenta una canción titulada Despierto, para darles la bienvenida. Porque existen ciertos aspectos de la medicina y la ciencia que son verdaderamente sorprendentes, como si fueran extraídos de una película de ciencia ficción. Fíjense que recientemente hablamos en el programa de la concientización en torno a la presencia de tumores cerebrales, tal vez lo recuerden, fue la semana pasada. Ahí brindamos orientación en torno a los síntomas que pueden presentarse cuando buscar ayuda profesional. Durante el programa, uno de los invitados me comentó que había practicado una neurocirugía, pero con el paciente despierto. Esto ante un caso de epilepsia. Y no solamente eso, sino que la intervención requería que el paciente tocara la guitarra con el fin de no afectar las áreas del cerebro encargadas de realizar esta tarea. Era muy importante para el paciente conservar. Me pareció simplemente asombroso. Y nuestro invitado nos sugirió hacer un programa sobre este caso en particular, así que hoy lo tenemos con nosotros, y además de la persona que en calidad de paciente formó parte de este procedimiento tan novedoso que te invitamos a conocer esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, dándote la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La epilepsia es un trastorno cerebral que puede provocar convulsiones recurrentes. Estas ocurren cuando las células nerviosas del cerebro, conocidas como neuronas, envían señales erróneas al organismo. Los síntomas de la epilepsia son tan variados como el área del cerebro afectada que causa la enfermedad. Si se trata de la zona encargada de la visión, el enfermo podría perder la vista por algunos segundos. O si fuera la que gestiona el control de movimiento de la mano derecha, la crisis podría ser en esa área, ocasionando temblor. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se produce? ¿Cómo debe ser atendida? ¿Cuáles son los avances en este tema? Actualmente, en los hospitales civiles de Guadalajara, la epilepsia puede tratarse con técnicas de cirugía a paciente despierto, cuando se requiere. Y hoy conoceremos uno de esos casos que en ocasiones consideramos lejanos. Le damos la bienvenida a Alejandro Rojas y a su médico, el doctor Fabricio Motola, que nos comparten la maravilla de la ciencia. ¡Comenzamos!
Pues así es, hoy saludamos con gusto de nueva cuenta al doctor Fabricio Motola Rodríguez, encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a quien saludamos con gusto esta mañana. Doctor, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias de nuevo por estar aquí.
Me da mucho gusto tenerte con nosotros y saludar también a Alejandro Rojas, quien es licenciado en psicología, paramédico en urgencias médico-quirúrgicas y músico. Además, quien en calidad de paciente participó en este procedimiento que el día de hoy vamos a conocer. Alejandro, bienvenido a Radio Universidad, al Expreso de las 10.
Muchísimas gracias y aquí estamos.
Qué gusto tenerte también con nosotros. Y bueno, me platicabas la ocasión anterior, doctor Fabricio, que habías practicado una neurocirugía con paciente despierto ante un caso de epilepsia. Antes de conocer los detalles de este procedimiento, platícanos y ayúdanos a entender qué es la epilepsia para las personas que nos escuchan esta mañana.
Fíjate, la epilepsia es una enfermedad muy vieja, es una enfermedad muy común, afecta básicamente a millones de personas.
¿De todas las edades?
De todas las edades. La epilepsia se ha descrito desde hace millones de años, desde los papiros hasta las publicaciones de ahorita. La epilepsia es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por una descarga de las neuronas de forma sincrónica que nos permite ver datos ya sea positivos, como dijiste ahorita, alteraciones en la visión, alteraciones en los movimientos o detención del comportamiento. Es la cuarta enfermedad neurológica más común en el mundo.
¿Cómo les afecta a las personas en la vida cotidiana?
Les afecta en todos los aspectos. Fíjate, los pacientes con epilepsia tienen un miedo a que les den esas crisis y sufren de ansiedad, sufren de depresión, porque la gente con epilepsia tiene miedo de que les vuelvan a dar esas crisis y afecta su calidad de vida. Nosotros que no tenemos epilepsia a veces no comprendemos el estrés que sufren ellos cuando tienen una crisis, la vergüenza que tienen del presentar la crisis. Sí. Y no solo eso, también afecta a la familia, porque la familia también se preocupa por la atención. Hay muchas crisis que son muy llamativas, como las clásicas tónico-clónico, en las que el paciente se mueve mucho y son muy, muy llamativas. Y preocupan a toda la familia, vecinos, amigos, primos, todo el mundo se preocupa por la crisis como tal.
¿Tú cómo lo vivías, Alejandro? Me decías que durante 3 años manifestaste episodios de crisis convulsiva.
Ahora sí que, buenos días. Sí, fueron 3 años, primordialmente fueron episodios, como comentaba el doctor, una epilepsia. Ahora sí que fue algo que empecé a notar de manera como muy personal.
¿Qué tipo de síntomas se presentaban?
Ok, estaba entre gente y de repente se me perdía el estado. De repente no sabía dónde estaba. ¡Pum! Y otra vez hasta ya al poco tiempo ya volvía otra vez a ser yo, pero volvía como ya, digamos, al estado consciente porque no sabía dónde estaba, ¿sí? Me refiero.
¿Y llegabas a caerte, cosas de este tipo?
Nomás me desubicaba. Sí. Ya hasta después de un tiempo tuve ya lo que vendría a ser una convulsión.
Propiamente.
Porque ya fue en un camión. Íbamos a un camión y ¡fum! De repente el camionero, la gente le empezó a decir, está convulsionando. Y ya nos regresó al camión, mismo camionero, el chofer. La gente le dijo, está convulsionando. Y nos regresó a un área que nos dieron en aquel entonces una atención porque estaba convulsionando. Pero a lo que me refiero es, así empezó y iba evolucionando, iba evolucionando.
¿Tú sabías algo de la epilepsia? ¿Conocías algo al respecto?
Pues ahora sí que sí, o sea, soy paramédico, claro, como te comento, y empezaba a notar cuestiones, pues se me hacían algo, o sea, normales de mí, sí, que está pasando, o sea, no es algo que está pasando, y es cuando empezamos a tener esas de checar qué estaba pasando, ir a doctor, o sea, y pues ahora sí que ir a hacer unos estudios, ¿sí? Y ya empecé un poquito ya más fluidos a pues ir a lugares hasta que ya fuimos con el especialista, el doctor.
¿Qué pasa durante un episodio de epilepsia en el cerebro de la persona? ¿Es verdad que hay una afectación que va creando un daño neuronal cada evento que este se presenta y a lo largo del tiempo hay un deterioro finalmente?
Sí, la forma más fácil que tengo de explicar la epilepsia para toda la gente que nos está escuchando es un cortocircuito. Cada cortocircuito que hay, imagínense una casa, puede provocar que se queme la tele, que se queme el refri, que se queme cualquier cosa.
Buena analogía, ciertamente.
Lo mismo pasa en el cerebro. Cada que hay una crisis, se van lastimando ciertas partes del cerebro que pueden provocar muchas más crisis. Y a su vez, esas más crisis hacen como un círculo vicioso que va provocando mucho más daño. Dependiendo del tipo de epilepsia que haya, hay unas epilepsias que hacen alteraciones en las memorias, como Alex tuvo. Hay otras epilepsias que son más trágicas, en donde empiezas a hacer demencia, por así decirlo, empiezas a perder las condiciones. Hay chiquitos, niños, que empiezan a hablar y tienen un desarrollo normal, empiezan con crisis epilépticas y ese desarrollo que ganaron lo van perdiendo. Así de dramático es a largo plazo el tener muchas crisis epilépticas.
Además, hay un cierto estigma, tal vez por el desconocimiento en torno a la epilepsia, que hace que algunas personas lo vivan con vergüenza, otros tal vez con un cierto temor incluso.
Sí, es lo que te decía, que no hay una conciencia en el mundo de los pacientes con epilepsia. Lo siguen viendo como un castigo divino, lo siguen viendo como una enfermedad terrible en la que les da miedo, les da estrés, se preocupan. Y nosotros debemos de normalizar eso. Eso es una enfermedad como cualquier otra.
Por eso es importante que las personas conozcan con mayor detalle este tipo de circunstancia. Y entonces háblanos del procedimiento con paciente despierto, que es una alternativa ante casos de epilepsia cuando se reúnen ciertas circunstancias, ciertas características.
Sí, no todas las epilepsias son para operarse con pacientes despiertos. Usualmente el paciente despierto tiene que ser una persona que pueda cooperar con nosotros, que entienda la situación de lo que vamos a hacer y que esté en un área elocuente. ¿Te acuerdas que la vez pasada platicábamos que las áreas elocuentes son áreas relativamente muy importantes en el cerebro, como el área del habla, el área de comprender el habla, el área de mover alguna extremidad? En este caso, con Alex, lo que quisimos preservar fue su capacidad de comprender, de leer y de tocar la música.
Que era parte fundamental de tu vida, ¿no, Alejandro? Eres músico desde hace mucho tiempo.
Claro que sí, 24 años en la música, como te comenté, desde adolescente hasta ahorita somos músicos. Y es algo que, ahora sí, como comentamos, bendito Dios, las cirugías y todo, ahora sí que evolucionó tan rápido que ahora sí que ahorita es hasta más clarísimo. Claro. Todo esto.
A veces uno no es consciente del todo, pero simplemente mover un dedo implica una movilización corporal. Cierta área del cerebro es la que interviene para lograr un movimiento básico como este.
Sí, de hecho son muchas áreas del cerebro las que nos permiten tener la conciencia del movimiento del dedo. No es solamente como una máquina en donde pasa la electricidad y se mueve. Hay que tener el pensamiento de moverlo, y luego hay que tener la vía para entender el movimiento que tenemos que hacer. Y después la forma de efectuarlo, y al final el movimiento del dedo.
Claro. ¿Qué pensaste, Alejandro, cuando te dijo el doctor Fabrizio, pues la alternativa es hacerte una neurocirugía, pero vas a tener que estar despierto, y aún más, vas a estar ejecutando la guitarra durante el procedimiento?
Creo que es parte de algo, ¿cómo se llama la palabra? Algo nuevo, porque como le comentamos, creo que es algo que yo no conocía, y es algo cuando él nos comentó, nos habló, dijo, sí, es parte, es algo que se necesita. Sí, a lo mejor es una noticia, y la vas, como dices,
procesando,
la vas evolucionando. Sí. Hasta llegaba a preguntar a mi papá, decía que iba conmigo, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, bien, pero lo vas procesando, pero también es algo necesario. Tú lo dices, sí.
Hay que tomar una decisión en ese sentido.
Tienes que tomar decisiones, y para mí era algo que se necesitaba, y bendito Dios, aquí estoy. Eso le digo, yo sí lo tomé necesario.
Claro, parece como extraído de una película de ciencia ficción. Comentaba al principio del programa, esto es algo muy nuevo, ya existe desde hace tiempo, doctor Fabrizio.
Fíjate que es algo relativamente nuevo. Tiene 50, 60 años, lo empezaron a hacer en Montreal, y en algunas partes de Europa, y ha ido evolucionando. Lo que revolucionó fue que empezamos a conocer un poco más de las fibras que llevan el control de estas funciones que te estoy comentando.
Sí.
Descubrimos que hay cables específicos que llevan el habla, cables específicos que llevan el entender, cables específicos que correlacionan la memoria con el habla, con el entender.
Genial.
Entonces, al empezar a entender un poco más el cerebro, podemos realizar este tipo de procedimientos con cierta seguridad.
Al volver del corte vamos a conocer más acerca de la neurocirugía, en este caso con paciente despierto, algunas de las características específicamente del caso que nos plantea nuestro invitado Alejandro, que fue justamente el paciente en este procedimiento mientras ejecutaba la guitarra, paciente despierto, y desde luego si tienes inquietudes o preguntas al respecto, las atenderemos con mucho gusto esta mañana.
El arte nace en el cerebro y no en el corazón. Honoré de Balzac.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Escúchanos.
La epilepsia no tiene edad de inicio. Puede haber enfermos en diferentes segmentos de edad, desde recién nacidos hasta niños, jóvenes y adultos. En los adultos mayores puede ser provocada por eventos vasculares cerebrales, como embolia o hemorragia en el cerebro. El área dañada puede provocar crisis epilépticas. En otros casos, la causa puede ser un traumatismo cráneoencefálico severo, afectación del cerebro provocada por una fuerza externa, como un golpe, que pueden dejar una lesión o cicatriz, y como secuela, un daño cerebral. Otra causa es la falta de oxígeno en el cerebro, que podría dañar neuronas. También hay causas genéticas, entre otras.
Pues esta mañana estamos conversando con el doctor Fabrizio Mortola Rodríguez, encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos está platicando acerca de un procedimiento muy novedoso, que es la neurocirugía con paciente despierto. Y aquí nos acompaña Alejandro Rojas, licenciado en psicología, paramédico en urgencias médico-quirúrgicas y músico, quien además fue paciente en este procedimiento y nos está compartiendo su experiencia también. ¿En qué consiste una neurocirugía con paciente despierto, doctor Fabrizio? ¿Se utiliza anestesia, por ejemplo? Dinos algunos detalles.
Fíjate, dormimos a los pacientes durante la primera parte del procedimiento. En realidad el procedimiento es dormido, despierto, dormido. La primera parte, que es cuando trabajamos sobre lo que puede doler, que es la piel, el músculo, el paciente está dormido y no se da cuenta de nada, total y completamente dormido. Previo a esto, platicamos con ellos, les explicamos qué es lo que va a pasar dentro de quirófano, qué es lo que van a esperar. Una vez que terminamos esa primera parte de la cirugía y que llegamos directo a estructura cerebral como tal, al cerebro, los despertamos. Con técnicas anestésicas, ellos no sienten incomodidad, no sienten molestia. Creo que te dolió un poquito en el cuello ese día que estabas operando, que fue lo que me dijiste, que es muy poquito lo que de incomodidad que pueden presentar. En ese momento, nosotros con una máquina, que es un estimulador, pasamos una corriente que no lastima el cerebro, pero que nos permite ver si el paciente, en este caso, tuvo alguna detención del habla, tuvo alguna detención de los movimientos que estábamos haciendo. En este caso, quisimos ver que él pudiera seguir tocando cuando nosotros estuviéramos estimulando. Eso nos habla de que esas áreas no son tan funcionales y que podemos quitarlas con relativo seguridad. Después de que hacemos esa parte, volvemos a dormir a la persona y terminamos el procedimiento quirúrgico. Esas son las tres fases en las que realizamos la cirugía del paciente despierto.
¿Cómo cuánto tiempo lleva un procedimiento de estas características?
Y es muy variable.
Sí.
Hay veces que los podemos despertar porque también sienten un poco de ansiedad. Uh-huh. Y podemos despertarlos desde 30 minutos hasta 3, 4 horas, dependiendo de qué tan tranquilo siga la persona que tenemos en el quirófano.
Porque se requiere también cierto estado emocional, digamos, para cooperar en el procedimiento.
Se requiere entendimiento del procedimiento.
Sí.
Usualmente siempre tenemos pues una cita prequirúrgica y les explicamos detalle a detalle qué es lo que va a pasar, qué va a escuchar, quiénes vamos a estar ahí, nos presentamos, platicamos, para que sea un entorno nuevo, pero relativamente conocido.
A mí me pareció sorprendente el video que me mostraste el otro día, donde durante el procedimiento, durante la intervención de esta neurocirugía, Alejandro estaba tocando la guitarra.
Sí, Alejandro estaba tocando la guitarra. Y él, de hecho, estaba afinando la guitarra, nos dijo que estaba medio desafinada.
Comenzó a afinarla. Le faltaba mientras... un pequeño detalle, sí, un pequeño matiz.
Y eso es muy bueno y eso es lo que queremos cuando metemos a algún paciente despierto. Estas técnicas de paciente despierto no solamente se utilizan para cirugía de epilepsia,
sí,
también se utilizan para cirugía en trastornos de movimiento, para tener una correlación directa de lo que esté pasando. Y también se utiliza para ciertos pacientes que tienen tumoraciones, para asegurarnos que estamos quitando lo mayor que podemos sin dejar un déficit en alguno de los pacientes.
Y platícanos, Alejandro, ¿la epilepsia ya te estaba afectando diversas áreas de tu vida normal, en lo cotidiano?
Más que nada familiares, a veces sí. Más que nada cuestiones familiares, que estábamos en algo y ya eran como cuestiones que estaban afectando un poquito. Entonces ya al principio, como te comento, eran cuestiones que a lo mejor tú detectas y que dices, ay, ¿qué me está pasando?
Solo te das cuenta tú, es sí. Algo todavía muy subjetivo.
Sí, fue algo como que, ah, ¿sabes qué me estará pasando? No conocía ni qué onda. Y hasta después que ya lo notó mi familia y fue más consecutivo y bla, 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 a ver qué está pasando. Entonces eran ya cuestiones que estaban pasando como muy familiares. Dije, no, a ver, espérame. Y ya fue cuando empezamos ya a darle, como te comento, ya buscar la ayuda
sí.
Que no, se nos atendiera, pues.
¿Tú recuerdas algo del procedimiento de la neurocirugía que nos está comentando el doctor Fabrizio, este momento donde estabas tocando, afinando la guitarra, pero ya en el procedimiento?
¿De dentro de la cirugía?
Sí.
Como comenta el doctor, pues creo comento lo de la guitarra, donde se me despertó y tócate una canción. Creo que me había pedido una canción en aquel entonces, una canción que yo esa canción yo la había compuesto anteriormente un año.
Sí.
Te menciono que dentro de 3 años yo tenía, ya empezaba a estar un poquito a detalle mal. Entonces yo empezaba como con más digamos minorizado en el sentido de que cuando componiera más leve, otra repetía porque no se podía dar ese asunto. Y cuando el doctor me pidió, pues toca algo, entonces tocaba la canción y era la que yo había compuesto. Entonces fue esa misma canción, dije, imagínate, o sea, tiene un daño y era como que ya más pausada, más difícil. Entonces ahorita ya la estoy tocando y en cirugía se me hizo pues algo sorprendente. Ahorita pues ya es una canción diferente y hasta está en otro término, terminando desde ya la música ya.
Claro, pero imagínate un procedimiento mientras tocas la guitarra, hay una intervención tan, tan delicada. También, tan novedosa.
Claro.
Y bueno, aprovechando que nos estás platicando de la guitarra, ¿por qué no le compartes al público un poco de tu arte y que de alguna manera ha sido parte fundamental también durante este procedimiento, pues toda una experiencia de vida.
¿Sí? ¿No? Sí. Ok, la canción, bueno, como le comento, la canción se llama, yo le había puesto un nombre, la canción se llama Catarsis. La catarsis dentro del griego significa cuando estás liberando eso que tienes internamente, eso como que te está limpiando. Yo lo había puesto anteriormente, cuando te comento, hace 2 años, en el que estamos en el 22, yo lo puse como en el 19, 20, más o menos, la canción, dije, pero a mí se me ocurrió ponerlo, y después ahorita que veo el título, me acuerdo, dije, ¿cómo avanza todo? Claro. La limpieza de algo, del alma, lo que tú quieras
llamar. Catarsis, ¿no? Darle salida a ciertas emociones, ciertas tensiones.
Y de una manera, sí.
Ciertas preocupaciones, sí. Y la música sirve también para eso, finalmente.
Exacto. Por eso catarsis. Como que ahí salió y dice, wow, todo se identificó.
Claro.
Voy a tocar un pedazo de esa canción, muy como bien. Va más o menos. Dice así.
¿Qué pasa en el cerebro de Alejandro mientras toca la guitarra, doctor Fabrizio?
El lenguaje musical es como si estuvieras aprendiendo un nuevo idioma. Y hay regiones, es muy complejo la música, porque hay regiones que tienen el control de la cadencia, tienen el control del tono, tienen el control del timbre, y también tienes que juntarlo con el movimiento de la mano.
Sí.
Y no solo eso, con el ritmo, la frecuencia. Entonces se junta la parte de la memoria de trabajo, la parte de la memoria funcional, la parte motora y la parte del entendimiento del lenguaje. Es muy complejo cómo funciona nuestro cerebro cuando hay música.
Parece tan simple escucharlo, parece tan natural la ejecución, pero todo el proceso que implica a nivel cerebral y también físico, motor en general.
Sí, es increíble. La música se capta en la mayoría de veces en el lado derecho, se entiende en el lado izquierdo y se representa en las dos partes del cerebro. Entonces es como si aprendieras de un lenguaje nuevo, como si estuvieras hablando francés, como si estuvieras hablando alemán, pero un poco más complejo porque hay que sacar la música que nosotros entendimos. Ya la comprendimos, ya la razonamos y ahora sigue ejecutar la música como tal.
Y también por eso en el procedimiento de la neurocirugía con paciente despierto era muy importante tomar en cuenta estas áreas del cerebro que intervienen para que no se vieran afectadas.
Sí, el sitio donde íbamos a quitar era la región temporal, donde quitamos, fue la región temporal. La región temporal en la mayoría de las personas es un sitio en donde se encuentra esta memoria musical. La memoria para entenderla y para producirla. Por lo tanto, era muy importante, en su caso, que no quitáramos eso, que él pudiera seguir tocando la música.
Y además de todo esto, despertar emociones, hacer esta especie de resonancia en las personas que lo escuchan, es parte de esta magia, que es posible ahora comentarla, platicarla, gracias a los avances de la medicina y desde luego la gran capacidad de un neurocirujano como el doctor Fabrizio, que hoy nos acompaña en el programa.
Es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco.
¡Oh! que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Musical de Baquila con un tema titulado Ataques de Epilepsia. Esta mañana que nos acompaña el doctor Fabrizio Mortola Rodríguez, encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También estamos conociendo la historia de Alejandro Rojas, licenciado en psicología, paramédico y músico y paciente en este procedimiento que hoy estamos conociendo, una neurocirugía con paciente despierto. Se ha comunicado Gerardo, dice, qué maravilla de la medicina en este caso. Qué bueno que nos enteremos que se hace en un hospital como el Hospital Civil. Te manda felicitaciones, doctor Fabrizio, que por cierto tiene saludos que compartir a través de la radio. La radio siempre se presta para ello.
Sí, me gustaría saludar a mis amigos con los que estuve en el instituto, a Ernesto, a Leo, a Mona, que me están escuchando y quiero saludarlos, y también a mi prometida Joana, que ahorita viajó a Alemania, pero estoy seguro que me está escuchando allá.
Les mandamos un gran saludo desde el Expreso de las 10. Otras preguntas y comentarios son, por ejemplo, el de Enrique. Buenos días, felicidades por el tema de hoy. Tengo una pequeña duda sobre la epilepsia. Quisiera saber si algún tipo de la misma se puede tratar con CBD y qué tan efectivo es desde la experiencia del doctor Fabrizio.
Si hay epilepsias que se tratan con CBD, en Canadá y en Estados Unidos está autorizado. Usualmente son encefalopatías epilépticas, principalmente la enfermedad de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia, por decirlo así, generalizada, degenerativa, con muchas crisis, y cuando se les inicia el CBD, tienden a tener una disminución de la frecuencia de las crisis. No por completo, pero les sirve como tratamiento paliativo, por así decirlo, de todas las crisis que están presentando.
¿Hay diferentes tipos de epilepsia, entonces?
Hay muchos tipos de epilepsia. Están las epilepsias de inicio focal, de forma general. Focal quiere decir que solamente inician en un sitio. Y luego están las epilepsias de inicio generalizado, que son las epilepsias que afectan todo el cerebro, que se descarga todo el cerebro. Cada causa es diferente. Hay unas epilepsias de origen infeccioso, como serían neurosis y cercosis. Hay unas epilepsias de origen estructural, como podría ser un cavernoma, en su caso, un tumor, un trauma de cráneo. Hay epilepsias que son autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cuerpo se ataca y produce epilepsia como tal. Hay unas epilepsias de origen genético, que hay una alteración en los canales que permiten la facilitación de estas descargas y estos cortocircuitos.
Por eso hay diferentes procedimientos para atenderlas también.
Sí.
Mira, Sandra dice, gracias por este tema tan interesante. Mi pregunta es, tengo un hijo de 16 años. Mientras duerme, brinca mucho toda la noche. ¿Esto podríamos considerarlo como un tipo de epilepsia? ¿Qué nos recomendarías en un caso como este?
Es muy difícil a tres letras saber si está teniendo una crisis epiléptica o no. Tiene la edad para presentar cierto tipo de crisis nocturnas. Tiene el patrón característico de ciertas epilepsias de origen genético, como podría ser una epilepsia mioclónica juvenil. Esas epilepsias tenemos que hacer todo el abordaje, realizarle resonancia magnética, un videoelectroencefalograma, para poder diagnosticar si es o no es epilepsia.
Nos comenta que tiene 5 años manifestando esta serie de expresiones. José nos dice, tengo una duda, ¿hasta qué edad las personas son candidatas a una intervención de este tipo con paciente despierto? Mi mamá recién comenzó con convulsiones, apenas está en estudio, tiene 74 años y ha tenido como 3 sin ser tónico-clónicas, solo perdí el conocimiento por unas horas. Hace unos días ya tuvo una tónico-clónica. Explícanos, por favor, a qué se refiere esto.
Primero, la edad.
Sí.
En realidad, mientras el paciente coopere, tenga una buena forma de respirar por él solo, no tenga complicaciones relativas, diabetes, hipertensión, obesidad, se puede despertar al paciente. Si bien nuestro equipo de neuroanestesiólogos es extraordinariamente bueno, y me permito también mandarle un saludo a la doctora Regina y al doctor Sergio, que son nuestros neuroanestesiólogos, son muy buenos y ellos saben cómo tratar este tipo de cosas. La principal contraindicación para despertar a un paciente sería que él no pudiera estar tranquilo y que tuviera algo de lo que les acabo de mencionar. No sé si su mamá sea candidata, porque tenemos que analizar cuál es la causa que está provocando esta crisis.
Sí.
Para poder tomar una decisión, primero, de si va a tener resolución con medicamentos o si es candidata para cirugía.
Otra persona dice, Blanca, felicidades por su 48 aniversario a Radio DG. Y nos comenta además, mi hija tiene 40 años. A los 20 se le empezó a paralizar la mitad de la cara. Después de muchos estudios se le diagnosticó epilepsia, pero nunca ha convulsionado. Ella nota que cuando está estresada o muy preocupada, se le paraliza la mitad de la cara. Actualmente padece de dolores de cabeza. ¿Qué me recomiendas? ¿Puede ser algún tumor? Son algunas preocupaciones que nos comparte.
Yo creo que la recomendación sería que revisaran los estudios para poder darle un diagnóstico. Usualmente, como me está contando ella, puede tener... La epilepsia no solamente es epilepsia, también se puede acompañar de otras cosas. Entonces necesitamos saber qué está sucediendo. Revisar el caso, revisar los estudios para poder decirle con cierta precisión qué es lo que está pasando en su cerebro.
Acerca del procedimiento que hoy estamos conociendo, neurocirugía con paciente despierto, ¿esto elimina las crisis epilépticas? ¿Se siguen presentando? ¿Qué tanto mejora la calidad de vida de las personas?
La cirugía de epilepsia definitivamente mejora la calidad de vida, independientemente de si es una cirugía para quitar las crisis,
sí,
o es una cirugía paliativa. ¿A qué me refiero con esto? Disminuir la frecuencia de las crisis.
Que con eso reduces
con
muchísimo,
eso cambia muchísimo
la afectación a la vida.
Sí, sí, sí. Fíjate, el hecho de intervenir un paciente, y no voy a decir curarlo, pero sí disminuirle las crisis, es increíble para la familia y para el paciente. He operado algunos pacientes pediátricos que tenían 150 crisis por día.
¿Por día?
Sí.
Increíble.
Y después del procedimiento quirúrgico presentan 10, 15 crisis y los papás están encantados.
Porque hay una preocupación constante.
Hay una preocupación constante y son muy llamativas las crisis.
Sí.
Se pueden caer, se pueden pegar. Entonces, el hecho de disminuir solo la frecuencia de las crisis cambia por completo la vida. Hay ciertas enfermedades en las cuales podemos darnos un porcentaje mayor de pensar que puede haber una resolución de las crisis, que las podemos quitar por completo. Por ejemplo, hay lesiones como la de Alex, que son lesiones únicas, en donde si se las quitamos, nuestro porcentaje de éxito de que se quiten por completo puede ser del 70 al 80%.
Altísimo. ¿Cómo te ha ido, Alejandro, después de este procedimiento? ¿Cómo te has sentido?
Muy bien, muy bien. Ahora sí que en todos los sentidos, tan así que hasta en lo deportivo, ¿se acuerda? En lo deportivo me acuerdo que dentro de unas cosas que preguntaba el doctor, no, esto, lo otro, es músico y la. Y le dije, también es deportista, chi. Y me acuerdo que le comentaba al doctor, pues ya, tienes que empezar a hacer ejercicio. Y casi terminando cirugía me mandó a correr, ¿se acuerda? Y le gusta el jugar básquet, chi. Pues empieza, y estamos hablando de casi el mes. O sea, poquito tiempo empezar a
muy
trotar.
Muy rápido, exactamente.
A trotar,
claro.
Ya después a cositas más después, me dijo, bueno, ya empiezo a hacer estas cuestiones, las caminatas, etcétera. Pero en cuestiones así, empezar el ejercicio. Hasta así que, a lo mejor cascaritas ahorita ya hemos jugado, cascaritas de que no hacía antes, por cuestiones de que, oh, o sea, ya no.
No me vaya a pasar esto, aquello, esa preocupación.
A lo mejor te soy sincero, a lo mejor, algo que me late mucho, a lo mejor en el arte de básquet, que a lo mejor decir un 21, que nomás estirarle, de 21 te metía a lo mejor 2.4, pero era por a lo mejor lo que ya tenía, y ahorita canastear a lo mejor ya es 18-21, en decirlo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Todo va hasta en esas cuestiones, y es algo tan sencillo que antes a lo mejor ya no había algo por ahí bien.
Sí, también pues te quita una gran preocupación, y a tu familia, me imagino, ¿no?
Claro, claro, ahorita es un ambiente que está muy, muy, ¿cómo se llama la palabra? Muy relajado, muy equilibrado. Porque sí era algo muy tenso en toda la familia, y no nomás, es mi familia, pero me refiero en tanto lo paterno, materno, en todo. Sí era algo que estaba muy, muy tenso.
¿Cómo describirías lo que ha representado en tu vida una experiencia de estas características, de pasar por una cirugía como esta que hoy estamos platicando?
Ok, algo que me mencionaba el doctor, y creo que lo adopté mucho y se me hace muy bonita la palabra, volviste a nacer.
Ándale.
Y es una palabra muy bonita, volviste a nacer, porque es algo muy padre en todos los sentidos, volviste a nacer porque todo tiene un sentido muy bonito, muy chido, muy
como
padre.
Un redescubrimiento.
Exacto,
de todo eso que estaba allí.
O sea, ahora sí que todo lo que haces, o sea, es diferente el ambiente, ¿no? O sea, como mencionaba usted, una cirugía que le están haciendo, te van a hacer una cirugía de esta índole chino, o sea, vienen muchas cosas a tu mente, pero ya que sales bien, bendito Dios, sale todo bien, y que te digan, volviste a nacer, pues es como que tienes todo, la hoja en blanco, ahora sí que.
La hoja en blanco, escribe lo que quieras.
Exacto, échale gana, lo que tú quieras, entonces son muchos conceptos de esa índole, por eso digo, para mí es esta palabra.
Pues, ¿qué les parece esta experiencia que hoy estamos conociendo a partir, desde luego, de la ciencia médica, pero cómo impacta en la vida de una persona, en una familia, y finalmente también el que los estemos escuchando esta mañana, también nos amplía el horizonte a los radioescuchas y quienes hacemos este programa aquí en Radio Universidad.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
La vida, la naturaleza, la humanidad, solo son bellas cuando son transfiguradas por un cerebro creador. Todo lo demás es mentira. Edmond Jalloux.
Un Estamos en la parte final de nuestro programa hoy con la visita del doctor Fabrizio Mortola Rodríguez, médico neurocirujano de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y estamos conociendo la experiencia de Alejandro Rojas, licenciado en psicología, paramédico, músico y paciente de este procedimiento de cirugía con paciente despierto. Nos dice Blanca que su hija cuando nació le extrajeron con forceps sin mi consentimiento. Quizá por la premura del caso, es posible que mi hija pueda desarrollar alguna tumoración en el cerebro a partir de esto que nos comenta.
A partir de la salida o del uso de forceps, no hay una relación directa entre eso y las tumoraciones.
Puede estar tranquila en ese sentido, sin embargo las recomendaciones, pues de tener los exámenes y una valoración más específica, eso permanece. Ernesto dice, gracias por tocar este tema, yo padezco epilepsia desde los 13 años, gracias a mi control médico, llevo una vida saludable, con algunos medicamentos, lo malo es que muchas personas te discriminan, no entiendo por qué el gobierno no apoya a la gente que no tiene recursos para comprar estos medicamentos, saludos. En lo personal, esta enfermedad yo la aborrecía, pero hoy día es mi bendición y es una forma de vida, estoy casado, vivo feliz, soy profesional electricista, manejo diagramas paralelos y es la experiencia que nos transmite. Francisco también nos dice, padecí epilepsia desde los 7 años, desapareció a los 25, derivó en maníaco depresivo, siempre vi a un neuropsiquiatra, resulta que soy bipolar, mi problema es la depresión, he salido adelante porque siempre he trabajado, escribo, me gusta mucho la literatura y esto me ayuda. Silvia nos dice, tengo un vecino de 4 años que le diagnosticaron epilepsia, este tratamiento, pero sus papás tienen el pendiente porque dice tener miedo y tiene problemas para caminar, es torpe para correr, brincar, siempre aprieta las manos. Por eso es muy importante buscar ayuda profesional oportunamente, ¿no, doctor Fabrizio?
Sí, como en todo lo que involucra al cerebro, el tiempo es cerebro. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más pronto hagamos un diagnóstico, mientras más pronto iniciemos tratamiento, mientras más pronto sepamos qué está sucediendo, más cerebro podemos mantener íntegro. En este caso, en los pacientes pediátricos es mucho más importante, porque como les dije desde el principio, la epilepsia afecta la memoria, afecta el crecimiento, afecta los hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? El crecimiento normal que tienen los niños se ve afectado cuando tienen muchas crisis o no tienen un tratamiento adecuado de las crisis.
Claro, y con un tratamiento oportuno, un diagnóstico adecuado, personalizado, podemos ver, como en el caso que nos platica Alejandro esta mañana, que la medicina nos ofrece alternativas de control para mejorar la calidad de vida, sin duda. ¿Qué le dirías al doctor Fabrizio, Alejandro, que ha sido tu neurocirujano y que ha compartido contigo esta experiencia?
Siempre creo que va a haber un gran agradecimiento por siempre siempre me ha ayudado, siempre he estado ahí al pendiente, siempre he estado brindándome ese apoyo, ese gran conocimiento, que es alguien que sabe mucho, siempre me ha estado brindando ese gran, ¿cómo llamamos? Ese gran conocimiento, ese apoyo y esa humanidad que nos da a todos para seguir adelante y echarle ganas. Porque creo que más allá de, como dices, de doctores, esa gente humana que está con todos.
Además del conocimiento, es una parte fundamental.
Su conocimiento, su gran conocimiento.
Pues estamos terminando el programa. Muchas gracias, Alejandro Rojas, por venir al programa y compartir esta experiencia. Nos comentas que impartes cursos de música,
¿sí?,
con diferentes instrumentos.
Claro, sí, comparto cursos de que es, ya sea de guitarra acústica, eléctrica, batería, teclado, ukulele, vocalizaciones, etcétera. Ahora sí, por mencionarte, instrumentos. Y pues ahora sí que psicología, etcétera, por mencionarte, ahora sí que todo lo que es psicología.
Si alguna persona quiere conocerte o participar en estos talleres, ¿puede comunicarse contigo
claro
a algún
sí.
lugar que quieras compartir?
Sí, claro. Mi teléfono es 33 14 16 02 82.
Muy bien. ¿Nos lo recuerdas, por favor?
Claro que sí. Mi número de teléfono es 33 14 16 0282.
Pues muchísimas gracias, Alejandro Rojas, quien nos ha acompañado y ha compartido esta experiencia. Gracias al doctor Fabrizio Mortola Rodríguez, encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias. Doctor, ¿algún comentario final?
Sí, el comentario final es que hay que quitarnos el estigma, como dijo uno de los de nuestros radioescuchas. La epilepsia es una enfermedad. La epilepsia no quiere decir que no puedas hacer nada. De hecho, si estás bien controlado, puedes hacer cualquier actividad física.
Y Alejandro es un ejemplo de ello.
Puedes hacer lo que a ti se te ocurra si estás bien controlado.
¿Quieres compartir algún mecanismo de comunicación con nuestro público de todo el estado, doctor?
Claro que sí. Yo estoy en la clínica de cirugía de epilepsia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es una clínica reciente, tiene 2 años desde que llegué yo, lo estamos formando con ayuda de mucha gente que está también en la sintonía de estar en esto de la epilepsia, que tiene esta pasión por tratar a las personas y por curar de cierta forma y disminuir la molestia que presenta la gente con epilepsia.
Pues vamos a enviarles un saludo con nuestro reconocimiento y gran admiración. Gracias, doctor Fabrizio.
Gracias a ustedes por invitarme y gracias a Alex por todo.
Vamos a despedir el programa escuchando justamente un poco de la música de Alejandro y agradeciendo a todos ustedes su compañía y su atención.
Noble potrillo que justo en la raya y al flojar llega y que refleja parece decir: no olvides, hermano, y otra vez hay que jugar. Basta de carrera que se acabó la timba. Final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo que llega a ser fija en domingo, yo me entrego entero todo tu querer. Cuánto desengaño por una cabeza, yo juro mil veces no vuelvo a insistir. Pero si al mirar me hiera el pasado, sus labios de fuego y otra vez quiero besar. Basta de carrera que se acabó la timba. Final del nido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llega a ser fijando domingo, yo me juego entero todo tu querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme, para que la vida, para que vivir. Cabeza, un noble potrillo que justo en la raya ya fue al llegar y que refleja, parece decir: no olvides, hermano, y otra vez hay que jugar. Basta de carrera que se acabó la timba. Final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo que llega traficando domingo, yo me entrego entero todo tu querer. Pero si algún pingo llega a ser fija en domingo, yo me entrego entero todo tu querer.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.